Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, jueves 9 de junio de 2022. Una fresca mañana, nublada, está el chipichipi, maneje usted con mucha precaución. Hoy es jueves 9 de junio de 2022, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM, lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma forma, compartimos la señal a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Amigos del auditorio, les comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves, jueves de lluvia. Este chipichipi, le repito, maneje con mucha precaución. Está lloviendo, por lo menos por esta zona. La Secretaría de Salud Jalisco implementa cerco sanitario en Puerto Vallarta tras confirmarse la estadía por una semana de una persona infectada con viruela del mono. Y de la misma forma, por la viruela del mono, tanto en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se refuerzan medidas sanitarias. Y mire usted, a más de un año de las elecciones locales en Puerto Vallarta, aún existe propaganda electoral en lugares como en La Aurora, Cañadas, entre otras colonias. La gente le pide a los partidos, le pide al INE que retiren ya pues toda esa propaganda. En sondeos, los vecinos expresan su inconformidad ante esta situación. Amigos del auditorio, presentan la edición número 22 del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. El Jardín Botánico de Vallarta se posiciona como el tercero más hermoso de Norteamérica. Pavel Cortés Almanzar, director del Premio Maguey, aseguró que las plataformas digitales de películas jamás podrán competir con el gusto de ir a una sala cinematográfica, disfrutar de una película, y yo le agregaría, y disfrutar de las palomitas. Pide el Sindicato de Trabajadores del Estado de Nayarit, adscritos al gobierno municipal, que ya oficialicen la jubilación de 10 personas que por su edad y años de servicio ya no pueden, ya no deben trabajar. El gobierno de Nayarit debe interponer denuncias, no amenazar, señala Óscar Sedano, secretario general del SUBCEN. Y déjeme comentarle que el programa de la Secretaría de Turismo Federal acerca a Canadá y Nayarit. Así es, en estos momentos el gobierno federal ha estado en Canadá en esta actividad que le llaman tocapuertas, ya le vamos a tener la información. Por otro lado, y en más noticias, los municipios de Bolaños, Cuautla, Zatlán, Huachinango, Magdalena, San Martín de Hidalgo, Santa María de Los Ángeles, Tamazula de Gordiano, Tizapán, El Alto, Tonila, Totatiche, Tuxpan y Zapotlán el Grande se han sumado al Plan de Desarrollo Energético Municipal de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues generar estrategias para la reducción del gasto público a través de un sistema de gestión para el ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono. Familiares de personas desaparecidas se manifestaron de nueva cuenta frente a Palacio de Gobierno de Jalisco, donde solicitaron se reanuden las mesas de seguimiento para los familiares, para conocer los detalles de avances en las carpetas de investigación. Y en más noticias, de Jalisco y Nayarit galardonan universitarios por labor periodística por sus contribuciones en diversos ámbitos del oficio periodístico. Este martes fueron galardonados dos académicos y una periodista de la Universidad de Guadalajara en Casa Museo López Portillo del Centro Histórico de Guadalajara. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, la CONALIPE, reconocieron con el Premio Periodismo Ricardo Flores Magón al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De igual forma, la Confederación Nacional de Periodistas de México de Prensa, Radio y Televisión e Internet reconoció a la periodista María Antonieta Flores Astorga de UDGTV Canal 44 por su trayectoria enfocada en temas de derechos humanos. Y bueno, también el profesor investigador Carlos Álvarez Moya, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, fue reconocido por su trabajo de divulgación científica. Y bueno, esto tiene que ver con el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, que se han estado realizando pues varios eventos a favor y al reconocimiento a varios periodistas. Tenemos más noticias. En Información Nacional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó incluir al Partido Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Rubén Jesús Valdés Díaz, presidente municipal de Teopisca, Chiapas, fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo cuando salía de su domicilio. Condenan a 16 años de prisión a Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobaron una amplia iniciativa de ley que aumentará la edad mínima para comprar un fusil semiautomático y prohibir la venta de cargadores con capacidad superior a las 15 balas. Esto tras las recientes masacres en Buffalo y Nueva York, así como también Uvalde. Dos variantes relativamente nuevas de la cepa Omicron del coronavirus, que es BA4, BA5, están ganando terreno en las últimas semanas en los Estados Unidos.
Hoy jueves 9 de junio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Efrén, Ana, Vicente y José. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en 1862 el Senado de los Estados Unidos vota para la abolición de la esclavitud en todos los territorios de la Unión. En 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso séptimo al artículo tercero de la Constitución, la cual faculta a las universidades e instituciones de educación superior de gobernarse a sí mismas. En 1999, el neurobiólogo mexicano Ricardo Miledi es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Gracias a Paulino Barraza. Nos vamos, amigos del auditorio, esta mañana con información financiera, económico-financiera, desde luego también la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Y bueno, con respecto a la inflación, amigos del auditorio, desacelera ligeramente a 7.65% el mes pasado, el mes de mayo, y el índice de precios al consumidor tuvo un avance mensual de 0.18%, con lo que en comparación anual los precios incrementaron 7.65%. Y bueno, así lo destacan en cuanto a la inflación a los consumidores, tomó un pequeño respiro en este pasado mes de mayo al desacelerar ligeramente de acuerdo con los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ligeramente menor al aumento de precios presentado en abril de 7.68% y quedó por arriba de lo esperado por el mercado 7.61% de acuerdo pues a estas cifras que presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor y datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son las 9:12 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando a la compra a 18.96 pesos, se vende a 20.11. El dólar interbancario se compra a 19.57 pesos, se vende a 19.58, mientras que el dólar canadiense se compra a 15.56 pesos, se vende a 15.57. Finalizo con esto de las cotizaciones con el euro. Se está comprando a 20.72 pesos, se vende a 21.27.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos con este reporte que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues aumenta la actividad de nublados y lluvias en la mitad sur del territorio nacional, con la proximidad de la onda tropical número 3 y número 4 hacia el Golfo de Tehuantepec y mares de Oaxaca y Guerrero, donde se desarrolla un centro de baja presión que ya tiene un 60% de probabilidad para desarrollar un ciclón tropical en los próximos días. Pero mientras se desarrolla, desprendimientos de núcleos convectivos se van a tierra provocando fuertes tormentas. En la imagen satelital se aprecia una desde la Costa Grande de Guerrero, incluyendo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Morelia y Toluca. Hay otra en Coatzacoalcos y otra más desde Oaxaca capital hasta Tehuacán, Puebla. Por otro lado, alta presión ahora centrado en las costas tejanas mantiene con tiempo caluroso a todos los estados fronterizos del norte, zona huasteca y estados del altiplano. Canales de baja presión y entrada de humedad del Pacífico provocarán nublados parciales en la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua y chubascos dispersos a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados y así se mantendrá gran parte del día, con algunos ratos mezclados de nubes y sol, sobre todo en horas del mediodía y tarde. La posibilidad de lluvia significativa en aumento, mejor tenga su paraguas a la mano. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 29 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, le vamos a comentar sobre el cerco sanitario que se implementó por parte de la Secretaría de Salud Jalisco tras confirmarse la estadía de una persona, de un hombre, estuvo en Puerto Vallarta una semana y además, bueno, pues se le detectó la viruela del mono. Tenemos pausa, regresamos y vemos también cómo Bahía de Banderas refuerza sus medidas sanitarias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías sobre este cerco sanitario tras confirmarse la estadía por una semana de un hombre procedente de Estados Unidos, una persona infectada con viruela del mono. Adelante, Javier.
La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria, implementó un cerco sanitario en este destino turístico, luego de confirmarse la visita en esta ciudad de una persona infectada con viruela símica o también llamada viruela del mono. El cerco sanitario consiste en mantener alerta en todos los hospitales y centros de salud de la ciudad para que, en caso de que alguna persona se presente con alguno de los síntomas de esta enfermedad, sea atendida, explicó el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Las acciones son cercos sanitarios buscando más personas, avisando precisamente a esa comunidad y también en el sitio donde él refiere haber estado en fiesta, se hace un anuncio por parte de la Secretaría, porque no tenemos nombres ni direcciones de ninguna persona en específico, sino simplemente el antecedente de haber estado en un lugar con bastantes personas. Entonces se hace la invitación a que los que acudieron en esta fiesta, en este lugar, en Mantabar, pues estén alertas a que tengan en los próximos días, después de este contacto, algunos de los síntomas: fiebre, dolor de garganta, dolor de muscular, dolor de cabeza, algunos síntomas como gripa y sobre todo las lesiones en la piel.
Por ello, quienes presenten alguno de estos síntomas deberán acudir al Laboratorio Regional de Salud Pública adyacente al Centro de Salud Roberto Mendiola Horta, ubicado en la colonia El Remanso.
Ahí pueden acudir, se hace un estudio epidemiológico. Si clasifica con toda la definición epidemiológica para ser un caso sospechoso y tenga lesiones, se le van a tomar las muestras ahí mismo, se le indica un aislamiento preventivo hasta que llegue esta enfermedad a la fase final, que es la de costra. Cuando todas las lesiones ya tienen costra, ya deja de ser contagioso y puede otra vez hacer sus actividades normales la persona.
De la misma manera, Álvarez Sayas destacó que la viruela no es tan contagiosa como se cree popularmente en comparación con el coronavirus, además de que su letalidad es mínima.
Afortunadamente no es de una transmisión tan fácil, vamos a decir, no como un virus como el coronavirus, por ejemplo, que es de muy fácil transmisión. Este es un contacto muy estrecho con fluidos corporales, es decir, hablar de muy cerca cara a cara por un periodo prolongado o tener contacto con alguna de las secreciones de las pústulas. No es tan fácil su transmisión y su letalidad es mínima, es el 1% se ha reportado.
Debido a que esta enfermedad tiene un periodo de incubación que va de 5 a 21 días, la Secretaría de Salud Jalisco espera posibles contagios a partir de esta semana y en el transcurso de las próximas 3. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, también comentarle que precisamente por este caso de la viruela del mono en un turista procedente de Estados Unidos, de Dallas, parece ser, bueno, pues también en Bahía de Banderas se refuerzan medidas sanitarias. Javier Santos, te escuchamos.
Ante la presencia de la viruela del mono en el vecino municipio de Puerto Vallarta, el ayuntamiento de Bahía de Banderas reforzará las medidas sanitarias y retomará la sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, afirmó el titular de la Coordinación de Salud del municipio, Marco Antonio Villegas Gómez. Asimismo, mencionó que también se lanzará una amplia difusión hacia la sociedad a fin de que tome las medidas pertinentes, medidas que son iguales a las del COVID-19. Escuchemos al doctor Marco Antonio Villegas Gómez, titular de la Coordinación de Salud del municipio de Bahía de Banderas.
Estamos iniciando una campaña de difusión. Recordar que la pandemia contra el COVID-19 no ha terminado, solamente es reforzar ahora esta nueva enfermedad que tenemos en puerta, y las recomendaciones de salud son prácticamente las mismas: lavado de manos, la higiene personal, la sana distancia, el uso de cubrebocas. En el caso ya de esta viruela cítrica, pues todo paciente o todo caso ya confirmado, pues en este caso ya cubrir las lesiones dérmicas y evitar el contacto con este tipo de pacientes. Pero al final de cuentas, insisto, todo parte desde la sana distancia, el uso de gel antibacterial, lavado de manos y el uso de cubrebocas.
Reconoció los riesgos que existen para Bahía de Banderas de que existan contagios, pues se trata de una zona conurbada en la que la gente de aquí viaja hacia Vallarta y viceversa.
Esta frontera imaginaria, por así decirlo, y somos un mismo lugar. Lo que pasa en Puerto Vallarta nos afecta directamente a Bahía de Banderas y viceversa. Es por eso que trabajamos en conjunto para crear acciones y en este caso darle difusión a todas las recomendaciones para prevenir cualquier contagio. En este caso del caso ya confirmado, pues está agitando a toda la población que tuvo o que participó en esa fiesta o en esa reunión del día 27 de mayo al 4 de junio, y que se invitarlos a que seamos responsables. Si alguien estuvo presente en este lugar que mencionan, pues acudir inmediatamente a cualquier centro de salud o a cualquier institución de gobierno para poder prevenir. Y
señaló que en el municipio se retoma una de las medidas básicas, como lo es la sana distancia, entre otras más. Escuchemos de nuevo al doctor Villegas.
Sí, se está reforzando nuevamente. Te comentaba hace unos momentos, de manera interna, en todo lo que es la presidencia o todas las áreas involucradas al municipio, reforzar nuevamente con todo el personal, sobre todo todas las áreas que tienen contacto directo con la ciudadanía. Reforzar el uso de cubrebocas, nuevamente el gel antibacterial, medidas que, insisto, no debieron de haberse eliminado o quitado por completo. la pandemia continúa todavía.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, ya escuchamos también, amigos del auditorio, a la jurisdicción sanitaria comentarles que la transmisión de la viruela del mono puede ocurrir de una manera de persona a persona mediante contacto estrecho con las lesiones, los líquidos corporales, las gotas respiratorias que se expelen al aire y otros objetos contaminados, como por ejemplo la ropa de cama. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Administración Pública Municipal, pide tomar medidas preventivas para el cuidado y la salud. Además de adoptar protocolos para evitar contagios por viruela del mono, no debe bajarse la guardia ante las enfermedades como el COVID-19. El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta hace un llamado a la población en general para que tome medidas preventivas de salud ante la detección de un caso de viruela del mono en un turista extranjero que visitó nuestra ciudad, dejando en claro que si bien esto no representa un motivo de alarma, se deben tener presentes las precauciones necesarias para cuidar de nuestra salud ante cualquier enfermedad, saber identificar cualquier síntoma o condición que pudiera afectar nuestro bienestar. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Salvador Flores Navarro, titular de Servicios Médicos Municipales.
Miren, yo exhorto a la población que, en primer lugar, que no haya alarma, porque el hecho de que se esté reportando que hay un caso no significa que la población va a haber ya una pandemia, sino que se cuide, que si en un momento dado una persona presenta los signos y síntomas de esta enfermedad, que es la fatiga, la fiebre, el dolor de garganta, sobre todo las pústulas que aparecen en la piel, acuda a cualquier centro de salud o acuda aquí con nosotros a servicios médicos y la revisamos y vemos si hay algún problema. Pero, y que además, dentro de las medidas preventivas, se tome en cuenta evitar el contacto con personas enfermas, evitar el contacto con las cosas que utilizó la persona enferma y, sobre todo, que acudan a un lugar de atención médica.
Gracias. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que estamos aquí precisamente platicando sobre las medidas de seguridad. Tenemos un protocolo aquí en Radio Universidad para pues el COVID-19. Seguimos con nuestras medidas, aunque yo aquí al micrófono esté sin cubrebocas, pero lo tengo a la mano, y una vez que termino y antes de empezar este espacio, pues tenemos aquí a la mano pues todo para sanitizar. Tenemos nuestros sprays, todo, y pues le invitamos, amigos del auditorio, a que usted continúe con esta práctica. Por cualquier cosa, tenemos los cubrebocas, tenemos nuestros gel antibacterial. Nos cuidamos porque, bueno, pues el incremento de casos de COVID-19 en Jalisco amerita. Aquí en el CUC ya es obligatorio de nueva cuenta el cubrebocas, nuestro gel antibacterial, pero si usted acude a lugares públicos, acude a un banco, acude al cajero, antes y después de estar en el cajero, póngase su gel antibacterial. Terminando de utilizar el cajero, de contar su dinero, póngase, por favor, el gel antibacterial. Pongo como ejemplo esto del cajero, porque pues constantemente la gente acude a este espacio, que si bien es cierto, no hay mucha gente, pero sí, mucha gente acude a los cajeros y hace uso de ellos, por ejemplo. Y bueno, vamos a continuar con más información. Quiero comentarles que a más de un año de las elecciones locales en Puerto Vallarta, aún existe propaganda electoral en lugares como La Aurora, Cañadas, entre otras colonias. Y son precisamente algunos partidos en especial que no han retirado su propaganda. La gente de La Aurora, de Cañadas, de varias colonias, está pidiendo al propio ayuntamiento, a la administración municipal, piden a los partidos políticos a que, por favor, retiren ya sus propagandas. Vamos a escuchar este sondeo que nos tiene Enrique Telles. Adelante.
A más de un año de las elecciones locales, en Puerto Vallarta aún existe propaganda electoral en lugares como La Aurora, Cañadas, entre otras colonias. En sondeo, los vecinos nos expresan su inconformidad ante esta situación.
Todos los políticos hacen lo mismo, ponen su propaganda y no la quitan. Que vengan y que recojan toda su basura, porque es pura basura. Se ve mal, es más, se ve horrible las lonas en los edificios. Y en todas las ciudades igual, ya para mi colonia también, donde quieres todo, lo mismo.
¿De qué colonia es?
De allá de Cañadas.
Que le da mala imagen al puerto y más en zonas turísticas.
Siempre no han sido buen atractivo visual donde sea, ¿vale? Y ya ves, mucha gente se queja por las lonas. Y bueno, la verdad, no estoy en contra ni a favor, pero la verdad, en cuanto termine la campaña, sí deberían de optar por quitarlas.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral se deslinda de esta responsabilidad y acusa a los partidos políticos de ser responsables de retirar dicha propaganda. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Y yo diría que no solamente la propaganda electoral. Miren, pasaron varios eventos y las lonas siguen colgadas. Está, por ejemplo, el concierto de Gloria Trevi. ¿Ya pasó? El empresario, la gente que organizó, ¿por qué no ha recogido esas lonas? Así como pide permiso para colocarlas, que le exijan que las retire. Viene la temporada de lluvias, ya la tenemos encima, ya está lloviendo, se desprenden los pendones de los diferentes eventos que cuelgan, algunos ya están rotos, otros ya están en el piso. En fin, aquí que se ponga las pilas, reglamentos, que se ponga las pilas de administración pública en este sentido, que manden cuadrillas ya a retirar toda la propaganda política y se la vayan a dejar a cada uno de los partidos políticos a la puerta de sus oficinas, si es que tienen. Pero por lo pronto, pues a los regidores, ¿verdad? Los regidores, me dicen aquí, los regidores. Sí, los regidores de cada partido, ahí están en la administración pública municipal, ahí están en el cabildo, en el ayuntamiento, pues les hacemos un llamado. Gracias. Nos vamos con más, nos vamos a la pausa y déjeme decirle que, buenas noticias, el Jardín Botánico de Vallarta se posiciona como el tercero más hermoso de Norteamérica. Al regreso de la pausa le tengo esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Este fin de semana, yo le recomiendo que vaya al Jardín Botánico. Usted puede ir, no sé, a disfrutar las orquídeas, a disfrutar pues toda la flora que existe ahí en el Jardín Botánico. Puerto Vallarta, de nueva cuenta, es un referente a nivel internacional tras el triunfo del Jardín Botánico de Vallarta como tercer jardín más hermoso de todo Norteamérica, un logro que se ha convertido en una tradición durante cada año que se realiza esta competencia. Este año, el primer lugar fue para el Jardín Botánico de Florida, el segundo para el de Cincinnati y el tercer lugar para el Jardín Botánico de Puerto Vallarta, y la cuarta posición para el de Huntsville, Botanical Garden. Así es. Así que tenemos el tercer lugar y quiero enviar un saludo a todos y cada uno de los que hacen posible este jardín botánico, especialmente a Robert Price. Y tenemos algunas imágenes que vamos a compartir con usted. Desde luego, tenemos video de este jardín botánico hermoso. Pero fíjese que usted puede tomarse alguna bebida, algún jugo, algún agua, ¿verdad?, de frutas, cualquier cosa, y disfrutar de toda la diversidad de especies de plantas mexicanas, incluyendo una increíble colección de orquídeas considerada la más visitada de México. El jardín contiene 4 invernaderos que muestran flores locales y exóticas, y todo el mundo, así como vainilla, chocolate, café. Además tiene para todos sus visitantes un museo, una colección de rocas, una población de colibríes y otras aves silvestres. Además están las tortugas, está flora y fauna increíble, amigos del auditorio. Pues entonces yo le invito a que vaya este fin de semana y vea por qué el Jardín Botánico de Puerto Vallarta, que está en los límites Vallarta a Cabo Corrientes, ya pertenece a Cabo Corrientes, tiene un escenario exuberante, bello, que debemos de cuidar todos, que debemos de defender. Y por ahí precisamente cruza el río de los Horcones. Que por cierto, mandamos saludos a todos y cada uno, los amigos de Río de los Horcones. Pues continúa la lucha y la defensa. Ahí están la maestra Carmen Amaya y están desde luego aquí del Centro Universitario de la Costa, todos y cada uno. También el propio rector Jorge Telles, que trae su agenda ambiental de toda la vida haciendo comunidad, como lo hace ahora como rector del Centro Universitario de la Costa, pero que es una práctica que viene realizando desde hace años y que hoy se comparte con toda la comunidad universitaria, pero se ha compartido con toda la comunidad de Jalisco y Nayarit. Continuamos con más. Déjeme comentarle que presentaron la edición número 22 del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Presentan la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, evento cinematográfico más importante de la región que se llevará a cabo del 15 al 22 de junio bajo la organización del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. En la presentación, el rector del CUCOSTA y director general del festival, doctor Jorge Telles López, destacó la importancia y relevancia del festival para Puerto Vallarta y la región, además de que es una actividad que une a la comunidad vallartense.
Es obviamente una de las actividades más importantes en materia de extensión de la Universidad de Guadalajara. Ahora en su edición número 22 traen sorpresas muy interesantes. Es una tarea que nos sentimos plenamente orgullosos porque lo hacemos junto con la sociedad. Compartimos toda esta riqueza del arte cinematográfico y podemos obviamente sentir una cercanía y una proyección de lo que es la vida universitaria, la cultura, las artes y esta sociedad que nos acompaña aquí en la región de la costa.
El festival contará con 8 días consecutivos de proyecciones gratuitas y actividades académicas en torno al séptimo arte, entre los que destaca la presentación de la sección de cortos, largometrajes, documentales de estreno, talleres y clases magisteriales. Además, se tendrá entre las actividades en la Biblioteca de la Preparatoria Regional la proyección de Río Escondido, versión restaurada del clásico de la cinematografía nacional, dirigido por el célebre Emilio El Indio Fernández, cuya gala será a beneficio de esta institución educativa, tal como lo detalla su directora, maestra Susana Ambriz.
La Fundación Universidad de Guadalajara nos tomó en cuenta precisamente para que la preparatoria sea la beneficiada con esta función. Además de que la preparatoria apoya el festival en todas sus áreas, en todas sus extensiones, el profesor Río Escondido, director Emilio Lindio Fernández, va a haber cóctel de honor y el donativo va a ser 100 pesos para los que gusten cooperar. Ahí los vamos a tener la venta de boletos en la prepa y en el CUC.
El Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, en su edición 22, está integrado por una sección oficial, sección académica y premio Maguey, mención especial que merece al programa de cortometrajes Premio Rigo Mora, con los trabajos de México, Islandia y Francia, alternando con cortometrajes de producción vallartense que fueron inscritos en el segundo concurso El Mar en Corto, entre otros eventos, tal como lo señala el maestro Pavel Cortés, director de contenido y coordinación del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Hemos, desde hace varias ediciones, tratado de que los contenidos que presentamos en cada una de las ediciones sean o estén directamente vinculados con problemáticas y situaciones que suceden en Puerto Vallarta y que suceden pues en un contexto actual, social, político.
El talento emergente y directores de cine consagrados provenientes de México, Canadá, Estados Unidos y Portugal e Iberoamérica engalanarán esta edición 22 de cine en Puerto Vallarta, que se convertirá por 8 días en ciudad de película. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, amigos del auditorio, así que tendremos nuestro festival. Incluso, déjeme comentarle que está el Festival de Cine de Guadalajara, que es la edición número 37, que es del 10 al 18 de junio. Y aquí en Puerto Vallarta es del 15 al 22, del 15 al 22. Así de que tendremos mucho material. Estaba yo escuchando esta película de Río Escondido de el Indio Fernández, Emilio Indio Fernández, y toda esta serie de películas de este director, productor mexicano. Ahí está La Perla, por ejemplo. Todos estos días ya tendremos oportunidad en varios espacios de Radio Universidad hablar de películas, hablar de este tema tan apasionante como es el cine. Bien, vamos a pasar justamente con el director del premio Maguey, Pavel Cortés, quien aseguró que las plataformas digitales de películas jamás podrán competir con el gusto de ir a una sala cinematográfica y disfrutar de una película. Noemí Zamora, te escuchamos.
Tras el anuncio de la realización del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta 2022, que se realizará del 15 al 22 de junio, Pavel Cortés Almanzar, director de contenidos y programación del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dio a conocer la cartelera que se presentará en el puerto, siendo el Centro Universitario de la Costa el único de la red universitaria con el privilegio de tener un festival de este nivel.
Es interesante hacer una reflexión, ¿no?, sobre lo privilegiado que es el Centro Universitario de la Costa de tener un festival en casa, ¿no? Yo pienso que todos los centros universitarios de la red matarían, ¿no?, por tener un festival de esta magnitud y de esta índole. Además, la extensión oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ¿no? Entonces, vale la pena que toda la comunidad universitaria, ¿no?, alumnos, académicos, profesores, personal, ¿no?, operativo, se den un tiempo en sus agendas y nos acompañen en estas proyecciones.
Al quedar de manifiesto que las proyecciones son abiertas y gratuitas para la población local, Pavel Cortés reconoció que actualmente acudir a los cines significa un gasto extra para las familias y optan por ver películas en plataformas digitales que ya existen. Sin embargo, aseguró que el séptimo arte se disfruta más en una sala.
Sin duda alguna, el cine, al igual que la realidad, se está transformando, ¿no? Pero yo pienso que el cine de ninguna manera es igual si no es en el cine, ¿no? O sea, es una, suena un poco una tontería, pero no hay una mejor manera de ver una película que en una sala cinematográfica, ¿no? En la una oscuridad absoluta, con una pantalla grande, con un sonido poderoso, ¿no? Y al final creo que el tema es que estas películas no fueron hechas para la televisión, ¿no? O sea, sin duda podemos disfrutar de las películas en casa.
La cartelera oficial se puede conocer en la página oficial del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y en la página de Facebook. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más. Antes de nuestra siguiente pausa, déjeme comentarle, hablar de turismo, porque en estos días se llevó a cabo esta actividad que se llama El Tocapuertas. Esto fue en Vancouver, Canadá, que estrechó lazos justamente Canadá con Nayarit y con otras entidades de nuestro país. 6 y 7 de junio con agendas muy completas en la capital económica de la Colombia Británica. Así es. Los Tocapuertas, programas de promoción integral diseñados por la Secretaría de Turismo Federal, esta vez llegó a Vancouver, en la provincia de la Colombia Británica, la principal provincia emisora de turismo canadiense hacia Nayarit y hacia Puerto Vallarta también. Déjeme comentarle que destacaron varias reuniones con la comunidad méxico-canadiense, dando a conocer lo nuevo en Nayarit, como la iluminación de Mezcaltitlán, la importancia de San Blas para el turismo, el avistamiento de aves, ya que Canadá es el segundo emisor en este nicho de mercado y mucho más cercano de partida a las Islas Marías, por ejemplo, así como la reunión con empresarios mexicanos en Canadá y desde luego generando sinergias que pueden generar pues más promoción para el estado de Nayarit y toda esta zona. Y bueno, tuvieron reuniones, amigos del auditorio, la Asociación de Turismo Indígena de Canadá y su presidente Kate Henry, hablando de los proyectos étnicos de turismo de naturaleza en México, así como generar una estrategia de turismo que genere un impacto positivo y sustentable a los pueblos originarios de Nayarit y la organización de prácticas de promoción de las etnias de Canadá e intercambio de mejores prácticas. Y desde luego, bueno, pues ahí estuvo el secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco Márquez, y también pues todo el equipo de el grupo, la comitiva de el estado de Nayarit. Nayarit tuvo la oportunidad de presentar el producto de turismo médico preparado para Canadá, para los hospitales en el estado que cuentan con su certificación sanitaria. También dialogaron con cómo vincular a los hospitales de Nayarit para que formen parte del portafolio de la aseguradora y puedan ofrecer cobertura hospitalaria en el estado a los canadienses que viajan y pasan largos periodos en tierras nayaritas. El segundo día empezó con un seminario Así es México, donde se pudo presentar las novedades, obviamente, de nuestro país y en particular novedades de Nayarit a más de 50 agencias de Vancouver, quienes mostraron un gran interés. Muchas ya conocen y venden Nayarit con gran interés por desarrollar nuevos productos del estado y pues se tuvo la oportunidad de entregar certificados de estancia en los hoteles de Riviera Nayarit para los agentes de viajes. El siguiente encuentro fue con periodistas especializados, influencers también, donde se presentan los proyectos turísticos prioritarios como las nuevas tendencias de oferta turística en Nayarit y lo más bello de nuestra región. Felicidades y ojalá que tengan muy buenos resultados con estas actividades, este tocapuertas, como le llaman, de la Secretaría de Turismo. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. El Frente Común de Líderes Sindicales le tomó la palabra al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para dialogar sobre la nueva ley laboral y los invitó a que ponga fecha y lugar para ello. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, los amigos, los vecinos de Ramblases, especialmente la parte alta, se quejan de que no tienen agua. Ya ha sido por bastante tiempo. Y también, bueno, vinieron aquí a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa y le vamos a compartir uno de los videos que nos trajeron y desde luego también va a escuchar usted a la señora Berta de ahí de Ramblases. Pero les compartimos este video que hizo uno de los vecinos de Ramblases, don José. Adelante, lo escuchamos.
Aquí tienen 15 días con todo este tirichero que tienen aquí, destrozando el concreto que echaron apenas hace unos 12 meses antes de las elecciones, y no pueden acomodar esta fuga. Aquí nada más para que vean, esta fuga tiene 15 días. Según ya arreglaron, pero aquí está el mal. Miren, sigue saliendo agua. Ahí está el agua que está saliendo. Nomás para que vean lo que va corriendo agua. Ya arreglaron ahí arriba, ya arreglaron aquí abajo, ya arreglaron por todo. Ya taparon, supuestamente, y ahí está el salidero de agua. Y allá en la colonia de Ramblases, en la parte alta, nomás no hay agua. Vea nada más, en el puro cruce de la Ribera de los Camarones y calle Rosal. A ver si manda gente más capacitada para arreglar todo esto. Porque, oiga, 15 días sin tener agua en la parte alta de Ramblases. Ah, pero aquí, 15 días tirándose día y noche.
Ahí está, mire, y ahora vamos a escuchar a doña Berta también de Ramblases. Gracias por estas imágenes, gracias a los amigos que vienen hasta Radio Universidad a traernos este reporte, a decirnos que han ido a Seapal. Y ayer comentábamos con gente de Seapal, hablábamos con el director de Seapal sobre este tema y él nos dijo que de inmediato iban a ir a trabajar esta zona, pero vamos a escuchar a doña Berta ahí de Ramblases.
Mi nombre es Berta López Jiménez, de la colonia Ramblases Ecológico. El problema que tenemos es de que tenemos mucha escasez de agua. Desde hace un año ha faltado muchísimo el agua. Antes nos daban por pipas, ahora ya no quieren porque la calle no está apta para subir los carros. Y hemos hecho la petición de que arreglen la calle para que también podamos tener el servicio del agua. Los recibos sí nos llegan, pero nunca nos ha llegado el agua.
¿Los recibos le llegan de cuánto?
Nos llegan de 300, 400 pesos.
¿Y cómo les llegan si no tienen agua?
Pues ellos dicen que es una cuota que tenemos que pagar, que porque ya es una obligación, un compromiso que se pone uno al pagarse en el momento que hace un contrato de agua, que no tenga el servicio.
Bien, pues están ustedes escuchando este reporte, lo pasamos ya a CEAPAL. Nos dicen que de inmediato se fueron a trabajar, nos están compartiendo algunas imágenes del propio director de CEAPAL, el ingeniero Salvador Llamas, nos dice, nos manda y le compartimos desde luego también estas imágenes. Continúan los trabajos en horario nocturno de instalación de tubería para alcantarillado de 20 pulgadas, calle Veracruz, está por instalarse el último tramo. Y ahí están las imágenes que nos están mandando de la reparación, amigos del auditorio, que están realizando ante este reporte que hicieron los vecinos de Ramblases. Y ahora sí, nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Santos con respecto a esta problemática de los líderes sindicales con el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, sobre la ley Navarro Quintero o la nueva ley laboral. Los invitó a que, bueno, pues se reúnan. Javier Santos, te escuchamos.
Líderes de 7 sindicatos le tomaron la palabra al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y le pidieron fijar hora, día y fecha para discutir la ley de derechos y justicia laboral. Esto se da un día después de que dirigentes de distintos sindicatos de educación, de salud y del SUTSEM se manifestaron en rechazo de la también llamada ley Navarro, la cual según ellos vulnera sus derechos y es anticonstitucional. El gobernador ha negado todo ello y prácticamente ha criticado los privilegios de líderes sindicales. En rueda de prensa y de nuevo los 7 líderes sindicales, entre ellos también se encontraba la presidenta del SUTSEM, Águeda Galicia, respondieron al gobernador Navarro Quintero lo siguiente. Escuchemos en voz de José Luis Martínez Medina la postura del Frente Sindical contra la ley Navarro.
Ese Frente de Sindicatos entregó de manera escrita una respuesta que leeremos a continuación. Tepic, Nayarit, junio 7 del 2022. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit, presente. Los que suscribimos dirigentes de las organizaciones abajo firmantes, le expresamos respetuosamente que derivado de la declaración hecha por usted en su tradicional conferencia de prensa llevada a cabo el día 6 de junio, en donde manifiesta a la sociedad nayarita su disposición para establecer un diálogo con las organizaciones que representamos, en donde usted dice que se haga valer el derecho social y que se respete el derecho laboral.
Y enseguida agregó lo siguiente, escuchemos de nuevo a Martínez Medina hablar en representación de los 7 sindicatos.
Al respecto, le manifestamos nuestro beneplácito por la sensibilidad mostrada para escuchar a las y los trabajadores del estado de Nayarit y que estamos de acuerdo en reunirnos con usted para establecer conjuntamente una agenda de trabajo que permita construir las vías de solución para el análisis, revisión y modificación de la ley promulgada el 28 de mayo pasado, así como las soluciones a las problemáticas que aquejan a las organizaciones aquí firmantes. Por lo tanto, le pedimos que nos indique la fecha, hora y lugar para que en un ambiente de institucionalidad y respeto entre las partes nos haga saber cuándo seremos recibidos por usted. Atentamente, Oscar Flavio Sedano Saucedo, dirigente del SUBSEN, Carmen Soledad Ibarra Castillón, dirigente del STAUTN, José Luis Martínez Medina, dirigente de la sección 31 del CENSA, Ladislao Serrano Vidal, dirigente de la sección 49 del CENTE, Nora Araceli Cota González, dirigente del CITRAIT, Alejandra Uribe García, dirigente del CITSEN, y José Manuel Torres Ávila, dirigente de la sección 20 del CEN. Además, hacerle de conocimiento al CE gobernador que estamos de acuerdo en que las mesas de negociación sean de manera pública.
Ahora falta que se fijen las fechas para discutir la ley Navarro. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos ahora con, pide el Sindicato de Trabajadores del Estado de Nayarit, adscritos al gobierno municipal, que ya oficialicen la jubilación de 10 personas que por su edad y años de servicio ya no deben, no pueden trabajar. Noemí Zamora, te escuchamos.
En el gobierno de Bahía de Banderas existe un promedio de 10 trabajadores que ya cumplieron los trámites de jubilación y solo están a la espera de que el Pleno del Cabildo oficialice su estatus. Esto con el fin de dejar el cargo luego de cumplir con la encomienda de 30 años de servicio. Y es que algunos ya son personas de la tercera edad y representa un trato no digno que sigan laborando. Víctor Hugo Mendoza, representante del SUBSEM, alzó la voz por estas personas, ya que dijo que solicitaron oficialmente su jubilación y la autoridad no responde.
Que nos ayuden a que de manera inmediata sean retirados de sus puestos aquellos compañeros que ya están o tienen el carácter de pensionado de jubilado. Tenemos compañeros que tienen su fecha de, o han cumplido con sus años de servicio desde hace algunos meses y aún siguen laborando en sus áreas, con ese carácter de pensionado y jubilado. Entonces ellos ya no deben de estar en la administración pública. Creo inclusive que es incorrecto que una persona que ya no trabaja para este ayuntamiento siga manteniéndose en sus funciones.
Víctor Hugo Mendoza reconoció que hay un trámite que se debe realizar, pero debe haber voluntad de la autoridad de ya retirar de sus puestos de trabajo a estas personas que ya cumplieron con los años de servicio. Y hubo una respuesta de parte del secretario general del ayuntamiento, Abad Jiménez.
Entiendo que tiene que haber todo un trámite administrativo para que esto se dé, que se le dé aviso al trabajador que ya no se presente a trabajar, pero pues en las condiciones en las que están algunos, digo, son varios meses en los que pues no les han podido informar que ya pueden retirarse de sus áreas de trabajo. Lo que le solicitamos es que se haga de una manera administrativa, que sea Recursos Humanos quien le notifique que ya no se presente, porque no es necesario, ¿no?
Excelente.
Ya el trámite del cabildo, pues puede esperar, si ustedes tienen 6-8 meses, no importa.
Excelente. Si gustas, por título, volvemos con el director jurídico para ver la parte legal.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, ya nos vamos y agradecemos todos los mensajes que nos envía. Desde luego, mañana estaremos abordando el tema del la cumbre de las Américas. Nos saluda desde Los Ángeles Pablo Guerrero. Muchas gracias, Pablo, por sus saludos. Y nos habla de la cumbre de las Américas que se lleva a cabo ahí, precisamente. Y desde luego le comentaremos sobre esta cumbre de las Américas, que son las reuniones de jefe de estados y de gobierno de los países de América que tienen lugar desde 1994. Y bueno, el presidente de México ya había dicho que no asistiría si no iban algunos otros países, entre ellos Cuba. Y bueno, pues Biden está delineando planes económicos y sobre migración en esta cumbre de las Américas. Ahí estuvo también el canciller Marcelo Ebrard. Se encontró con Biden en la cumbre de las Américas. Y desde luego ya concluye, ya le vamos a tener información al respecto. Hace 3 días inició la cumbre de las Américas con una serie de situaciones adversas que no se esperaban y desde luego también no asistieron muchos de los que se esperaban, otros a los que no convocaron. Y bueno, por lo pronto nos vamos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, en la transmisión de redes sociales. Enrique Telles, gracias desde luego. Javier Frías, a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.